3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 833. Edición que, como bien apunta Mikel Carmona en el guión, arratsaldeon, Mikel.
Hola, ¿qué tal, Iñigo Consentino?
Pues es la penúltima de la temporada.
¿Cuánto falta para terminar la temporada?
Dos programas, incluido este.
Este y otro.
Exactamente, no, más o menos unos 120 minutos de radio, así aproximadamente. Y además, hoy tenemos dos secciones que ya se despiden. Tener a Robert y a Roberto, a los Robertos, en este programa que ya... Pues por esta temporada van a hacer su última sección. Y además tenemos que mencionar también, por cierto, que en unos pocos días se va a hacer el Congreso de Euskal Hack. Todo ello también lo comentaremos con Robert, además de las noticias tecnológicas y de la actualidad del software libre, pues los contenidos habituales que tenemos en Enredando. Así que, sin más dilación, para comenzar el penúltimo programa de la temporada, vamos a ponernos en marcha.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Y vamos a abrir el apartado de ciberseguridad en esta edición de Enredando, que va a ser también la última sección de ciberseguridad de esta temporada y que nos viene, como habitualmente, de la mano de la asociación Euskal Hack y de uno de sus miembros, que es Robert Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hola, Robert.
Encantados, de tenerte como siempre, pero efectivamente esta es una sección un poco especial porque ya estamos llegando al final de la temporada y porque además tenemos una cita importante por delante. De ello hablaremos luego. Primero vamos a hablar del contenido que tenemos preparado, que en este caso, en este programa, va a ser sobre un concepto que quizá no es tan conocido, pero que es muy interesante. Hablamos de la deuda técnica.
Sí, este programa igual es un poquito más para la gente técnica, pero bueno, trataremos de dar una explicación, ¿no?, un poco general y que se pueda entender de cuáles son muchos de los problemas que tienen que afrontar muchísimas empresas, ¿no? Y es efectivamente este concepto que es la deuda técnica. La deuda técnica en sí es un término que viene derivado del desarrollo de software, que nos quede, pero yo creo que es perfectamente extrapolable a la seguridad y otro montón de cuestiones que tienen que ver con la vida digital de una empresa. Por haceros una imagen mental, la deuda técnica es un poco como cuando se nos van acumulando los platos sin fregar en el lavaplatos. Que dices, me da un poco pereza hacer esto, y vas acumulando platos hasta que se convierte la vida en un infierno. Sí. Pues esto es un poco igual. Dentro de lo que es el desarrollo de software hay que tomar muchísimas decisiones para que un programa vaya saliendo adelante. Incluso en la propia administración del sistema, a veces las cosas tienen que funcionar y no lo haces siguiendo siempre las mejores prácticas. Incluso en el desarrollo de software no siempre estás siguiendo la mejor metodología, porque ya os digo, la informática muchas veces es un equilibrio entre que algo funcione seguro y acabar en un plazo razonable y una cantidad de dinero o económicamente, ¿no?, que sea asumible un proyecto. Entonces, todas esas medio decisiones que vamos acumulando a lo largo de la vida de una empresa, sobre todo en empresas que ya tienen muchos años, esas tecnologías que no migramos porque no somos capaces de encontrar una solución a esa aplicación, esos desarrollos que hacemos a todo meter y no tenemos mucho cuidado en que sea un desarrollo seguro, o incluso el propio software que hacemos que no está siguiendo las mejores prácticas para que sea mantenible, lo que nos acaba generando es una gran bola de problemas que hace que, bueno, pues que muchísimas empresas pues tengan que convivir con aplicaciones inseguras, con configuraciones inseguras, y en parte yo creo que muchísimas de los hackeos y de los problemas que estamos viendo en las empresas pues se basan en que no siempre está todo de la mejor manera posible. Dentro de que la propia mejor manera posible, según se van descubriendo vulnerabilidades y vamos anotando técnicas que usan los atacantes, pues también va migrando. O sea, quiero decir, es que ni siquiera es una cosa estática. Entonces eso nos lleva a un ecosistema como es el actual, en el que hay muchísimas empresas muy grandes con un montón de software que han tocado un montón de gente y que al final pues nos acaban haciendo que no sean todo lo estables que debieran. Y lo que costaría convertir ese software, convertir esas configuraciones en algo perfectamente que siga las mejores prácticas, pues es lo que denominamos deuda técnica.
La gran pregunta es en qué momento hay que abordar esa deuda técnica, es decir, en qué momento hay que ponerle un freno y decir, bueno, ya esto hay que cambiarlo sí o sí, porque si no nos va a generar muchos más problemas.
Pues aquí, en el caso de lo que es el desarrollo de software, cuando ya llega un punto en el que los programadores que han hecho una aplicación se te van, o incluso la empresa que te ha hecho una aplicación se te va, hay que empezar a tomarse en serio hacer una reconversión de las aplicaciones. En el caso de lo que es la infraestructura de la empresa es bastante más delicado. ¿Por qué? En una pyme o en una empresa que solo tenga una contabilidad hay muchas soluciones informáticas que, bueno, pues con un coste moderado, ¿no?, me pueden permitir migrar esos datos, por ejemplo, de contabilidad o de clientes que yo tengo a otra solución. En el caso de empresas más críticas, que ya, pues no sé, por ejemplo, vamos a poner un hospital. El hecho de migrar sistemas en un hospital puede afectar equipos de IoT, pues yo qué sé, máquinas, yo qué sé, electrocardiogramas, estoy diciendo una barbaridad, sí. Pero máquinas que pueden estar conectados dentro de esa red del hospital, si no está bien aislada, etcétera, 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 y puede afectar vidas de terceros. Entonces, claro, esas migraciones, solo por lo delicadas que son súper costosas, y se trata de tratar de aislar esas redes, de tratar de mantenerlas el mayor tiempo posible en uso, porque ya os digo, el empezar a tocar ahí es delicado. De hecho, hace unas semanas, a raíz de que Anthropic sacó el anteúltimo modelo que ya era más inteligente que el ser humano, o casi, eso decían ellos, hubo una bajada muy fuerte de IBM. No sé si os acordáis en bolsa o no sé si tenéis la noticia en mente.
Pues la verdad es que no. También es cierto que estamos últimamente esquivando un poco las noticias de IA importantemente, la verdad.
Bueno, aquí el tema viene relacionado con el tema de la deuda técnica, porque lo que se preveía es que esos sistemas decimonónicos de IBM que están manejando todos los bancos iban a ser capaces de ser migrados de manera automática por la IA, y eso provocó una bajada en bolsa importante de IBM. O sea que fijaros si hay cosas que podemos considerar deuda técnica, aunque los sistemas de IBM son súper estables y precisamente no son deuda técnica, pero bueno, que imaginaros si hay software de muchos años acumulado en empresas que dices, buah, a ver qué narices le echa mano a esto, ¿vale? Sí. Entended, por ejemplo, que tocar lo que es cualquier cosa que afecte a un sistema financiero, pues tela. Pero hay que tener las cosas muy claras, probablemente muchos más esquemas y horas de análisis, a ver si el cambio puede ser asumible que bueno, pues que en otros sistemas que puedes tocar más a la ligera, porque dices, bueno, pues en Facebook, en vez de las imágenes que me salgan así, me salen asá, pues te puedes permitir, ¿no? Sí, hay mucha queja, hay mucho tal, pero bueno, seguramente nadie se ve afectado. Nadie se ve afectado. Y eso es una realidad con la que convivimos muchísimas empresas informáticas, y es un tema interesante, pues porque cuando te paras a pensar, pues claro, a veces ves un montón de noticias de, joder, han atacado un hospital o han atacado no sé qué, dices, ya, sí está muy bien, sí, lo ideal es que esté todo bien, pero también hay que tener un poco de piedad con esos informáticos que están administrando esos sistemas, pues porque no es tan sencillo ni tan barato el andar hurgando en ciertos sistemas delicados, incluso A ver, dentro de lo que es el panorama actual, y ya sé que os resistís a eso de la IA, pero bueno, hay que ponerlo encima de la mesa. Estamos en un momento en el que, por un lado, para competir hay que avanzar rápido, porque como te quedes atrás, sálvese quien pueda, porque bueno, pues si alguien a nivel mundial como estamos compitiendo es capaz de hacer optimizar un proceso, hacerlo más barato, tú tienes un problema automáticamente, con lo cual las empresas, por lo menos que están en sectores punteros, tienen que ir metiendo zapatilla. Y por otro lado, es la circunstancia de que, claro, todos esos cambios van generando esa deuda técnica, pues porque son cambios precipitados, no son cambios medidos. Y de ahí el pedazo problemón que tenemos, ¿no?, en general con la informática hoy en día.
Y que además de aquí en adelante es muy difícil, bueno, de aquí en adelante en general, mirar al futuro es muy difícil prever qué sistemas nos van a generar esos problemas o cuál va a ser la deuda técnica del futuro, ¿no?
A ver, en este aspecto yo hay días que estoy, se lo vi a Chema Alonso en una conferencia a la que fui hace unas semanas, y es verdad que a mí me pasa lo mismo. Hay días que digo, bueno, va, esto de la IA es todo humo, no veo que esto vaya adelante, y hay días en el que pienso que va a acabar con todos y bueno, me voy a buscar un trabajo fontanero porque lo que yo hacía se va a acabar porque no, esto ya me supera. Entonces, lo que sí que es verdad es que en los desarrollos de IA actual se están generando muchos códigos que funcionan, pero que no están siguiendo las buenas prácticas. Y de algunos de esos desarrollos estoy seguro de que va a haber horas y horas y horas de trabajo de ingeniero por detrás para tratar de modificarlos más adelante, salvo que consigan arreglar esto de la IA y lo haga ella.
Pues en eso también habrá trabajo y habrá mucha inversión, probablemente. Tiene toda la pinta, la verdad es que creo que no te equivocas mucho. Ya para terminar, además de este tema tan interesante que hemos tratado, queríamos hablar, como habitualmente, ya que estamos entrando en junio,
estas fechas, ¿sí?,
de vuestro congreso, del congreso Euskal Hack Security Congress, que es este año la novena edición, y que lo vais a celebrar de nuevo en el Colegio Mayor Olarain el 19 y 20 de junio, ¿verdad?
Pues así es, efectivamente. Otra edición más. Tenemos las entradas agotadas, aunque sí que es verdad que a última hora seguramente consigamos liberar alguna, o sea que si estáis atentos a redes sociales, si queréis acudir al congreso, pues probablemente avisemos que vamos a liberar alguna entrada que se pueda generar a última hora. Y como siempre, pues tratamos de que el congreso sea para todos los públicos, pero técnico. O sea, un estudiante de informática va a estar a gusto, alguien que le guste la ciberseguridad va a estar muy a gusto, y eso es lo que esperamos, pero sí que es verdad que esto está muy enfocado a profesionales de ciberseguridad. Y bueno, pues tenemos un montón de charlas y de talleres que engloban un poquito, ¿no? Hacemos de una manera amena esa adquisición de conocimientos que puedan tener con el mundo actual.
Que además va muy alineado en vuestro objetivo general, que es en definitiva la divulgación sobre ciberseguridad en todas las actividades que hacéis, incluso en esta sección, y como estrella el congreso anual, ¿verdad?
Eso es, sí. La verdad es que eso es una actividad que nos lleva mucho tiempo, a la que ponemos muchísimo cariño, y bueno, pues es el colofón, ¿no?, a todas las actividades que hacemos a lo largo del año, aunque todas son importantes, ¿eh? Quizá los que tengáis que tener la paciencia de aguantarme, pues desluzcáis un poco lo que hace la... o veáis un poco deslucido lo que hace la asociación, pero sí que es verdad que, bueno, a todo le intentamos poner un poco gusto, y bueno, pues el congreso es... un trabajo que hace la asociación en la que nos involucramos muchos miembros, y evidentemente pues la suma de unos pocos pues hace algo que yo creo que está bastante bien y que es bastante, bastante digno.
Pues ya para terminar, recordar que todas las actividades de Euskal Hack están en la página web www.euskalhack.org, y ahí tenéis también una pestaña donde pone congreso, que lleva a la información del congreso de este año, como decíamos, 19 y 20 de junio en Olarain, en Donosti, la novena edición. Pues Robert, no nos queda nada más por esta temporada. Agradeceros
gracias.
Un montón que hayáis Muchas estado gracias. Con nosotros este año también. Que vaya muy bien el congreso, y esperamos que la siguiente temporada también podamos contar con vosotros.
Pues lo mismo, agradeceros que nos deis este altavoz, ¿no?, para comunicar o hablar un poco de ciberseguridad, que probablemente haya menos de los que debiera, y pues esperamos seguir colaborando con vosotros el próximo año.
Hasta la próxima, agur.
Agur.
La informática que se escucha.
Y vamos ya con esta sección en la que recomendamos contenido normalmente sonoro que se distribuye a través de internet. En mi época, cuando yo empecé con estas cosas, se hablaba del RSS y las cosas, pero ya no, esas cosas siguen funcionando, pero a nivel marketing han quedado un poco de moda. Hablamos, por supuesto, de
Mundo Podcast.
Perfecto. Esta es la última sección de Mundo Podcast de esta temporada. Ajá. Y para ello, pues no vamos a cambiar de colaborador. Ya quedaría feo cambiar a final de temporada. Ya. Así que tenemos
que. Además, que lo hace muy bien.
Efectivamente, ¿no? Y además, el programa, el podcast que nos va a recomendar hoy tiene un giro. No voy a hacer spoiler, pero tiene un giro muy interesante. Roberto Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Hola, Miquel. Hola, Íñigo.
¿Qué tal? Roberto.
Te voy a hacer una puntualización.
Dime.
Íñigo, y es que aquí defendemos el feed por encima de todas las cosas, y de hecho el podcasting 2.0 está vivo y con toda la fuerza.
Yo no te voy a poner ni una coma ni un punto a eso, pero sí que es cierto que los que llevamos mucho tiempo, y tú también lo sabes, pues eso, al principio hablábamos de no contenido sonoro que se distribuye por RSS, no sé qué, ya, bueno, pues vete a tu plataforma. De hecho, las sí. grandes radios y tal también hablan de normalmente de su aplicación y de tu plataforma de podcast favorita. Entonces, en fin, lo del RSS pues no se vende, no se vende. Uh-huh. Sí que es cierto que es lo que conduce, digamos, todos estos podcasts a nivel técnico, y que además lo de tu plataforma de podcast favorita en realidad es una victoria para todos, porque es la de no están las cosas solo en un sitio, están en varios sitios y está diversificado, lo cual creo que es la mayor victoria del podcasting por encima del resto, sinceramente. Y después de este viaje que hemos hecho hacia otras cosas, vamos a hablar del podcast de hoy.
Pues sí, mira, hoy vamos a acabar la temporada de la sección, no del podcast, yéndonos a la otra orilla, sitio del que a lo mejor no somos capaces de regresar.
¿Y qué es eso de la otra orilla?
Pues sí, es que hoy vamos a hablar de transmitiendo a ciegas, ¿vale? Sabéis que aquí traemos podcast de tecnología, y en este caso es una ficción sonora, pero bueno, es que a la gente que nos gusta la tecnología, este tipo de ficciones sonoras nos gustan, porque es una space opera, o sea, una historia ambientada en el espacio, de ciencia ficción, obviamente. Hay naves, hay bueno, saltos entre realidades, hay terror cósmico, que lo veis al principio. Y es que todo ocurre, sobre todo a bordo de la Carrie, a lo mejor os suena el nombre.
Sí.
Realmente la nave se llama C4R2LE, pero bueno, para los amigos es Carrie. Y eso. Y bueno, no sé, si queréis os cuento un poco de qué va y tal, o quién la hace, por dónde queréis empezar.
Sí, cuéntanos, me ha dejado enganchado lo de la otra orilla y la nave y tal, cuéntanos de qué va.
Sí.
Vale, no, a ver, os cuento un poco el planteamiento, que es básicamente, ya directamente desde el primer episodio nos pone en esta situación. Básicamente estamos a bordo de esta nave, la Carrie, que es una arrastradora. Tiene dos tripulantes, que son Valen Espósito y Economus Detem, pero vamos, son Valen y Eco para los amigos, que son, pues ya he dicho, los tripulantes de la nave. Ellos se dedican a recoger material tecnológico del campo de batalla. Es un sitio en donde hubo una gran guerra interdimensional, en donde quedaron un mogollón de restos, que son útiles porque tienen, digamos, una serie de materiales que se pueden utilizar para generar energía, ¿vale? Pero los seres humanos como tal no pueden pasar a ese otro universo de una forma fácil, y entonces lo que hay son lo que llaman una serie de robots, ¿vale? Unas sondas robóticas que son capaces de rasgar el tejido del espacio, pasar al otro lado, coger las cosas y esta gente, que son del gremio de los arrastradores, cogen lo que han traído las sondas y se lo llevan, ¿vale? Entonces, ese es el comienzo del episodio, pero precisamente en ese primer episodio, la sonda que están utilizando, a la que llaman la pulga, se acerca mucho a ellos, por alguna razón, cuando va a hacer el salto al otro universo, y los arrastra con ellos, en lo que se ven arrastrados a ese universo en donde ocurrió esta guerra interdimensional, como digo. Y bueno, no voy a contar mucho más porque estaríamos en tema de spoiler.
A partir de ahí vamos a ver qué es lo que hacen estos dos personajes en esta
realidad
dimensión paralela, digamos, paralela, sí. Intentando, entiendo, volver, claro. O sea,
porque... Dos basureros en una dimensión paralela, ¿no? Básicamente.
Sí.
Sí, de hecho van descubriendo, claro, ahí hay mucha incógnita de dónde viene toda esa guerra, qué ha pasado, y ahí van viendo, descubriendo pistas, van encontrando cosas, realmente, y no solo eso, sino que incluso la pulga, esa nave, esa sonda también va cambiando con lo que va ocurriendo en el otro lado. Y vamos, es una historia, realmente a mí me encanta, os puedo decir que me parece de lo mejor de ciencia ficción española que es leído y escuchado nunca, la verdad.
Mira, pues no puede ser mejor recomendación lo que acabas de decir. Vamos a conocer un poco más a su creador. ¿Quién está detrás de esto? Porque aquí tiene que haber alguien...
Una cabeza pensante
importante, además. Sí.
Ya, el tema es... que podríais pensar, claro, os estoy diciendo que son dos personajes, las sillas de la sonda y de la nave, que también tienen sus propias voces, etcétera.
Sí.
Bueno, la persona que está detrás de esto es Alex Valverde. Y este es un, ¿cómo se suele decir? Un one man's work, ¿no? Es el trabajo de un solo hombre. Todas estas voces que os he dicho las hace él.
Todas las hace él.
Las cuatro voces de las sillas, de los dos personajes principales y otras voces que van surgiendo durante la historia. No solo eso, toda la ambientación sonora, todos los ruidos, todos los sonidos e incluso las músicas que se van ocurriendo, las hace él, porque él tiene también una formación musical. Así que es espectacular. De verdad que tenéis que escucharlo. Porque hay momentos en donde los dos personajes principales están hablando entre ellos y solo puedo pensar en lo increíblemente complicado que ha tenido que ser ese montaje para conseguir esa fluidez y esa capacidad de hacerte abstraerte y ver perfectamente, pensar que son dos personas hablando entre ellas. Que los que grabamos sabemos que no es nada fácil.
No, para nada.
La verdad que, y no solo eso, sino también lo que decías, ¿no? El diseño sonoro probablemente es una de las cosas más complicadas, porque el encontrar el sonido, la música que dé espacio a lo que quieres contar es complicadísimo. Quiero decir, hay gente que se dedica a eso profesionalmente durante muchos años y son capaces de hacer cosas pero increíbles.
Sí, pero es un trabajo importante.
Y además que cuando eso conlleva también el hacer su propia música, es que es un reto de una magnitud increíble. Estaba viendo la periodicidad es más o menos cada un mes, si no he visto mal, va por la segunda temporada, ¿verdad?
Sí, hace poco... Bueno, voy a hacerle solo un detalle al respecto de antes de que lo dejemos atrás, el tema del diseño sonoro.
¿Sí?
Y es que una cosa también particular que hace Alexeis es mantener el sonido de lo que esté ocurriendo. Quiero decir, si los personajes están dentro de la nave, oyes como el sonido va rebotando en la nave o cosas así. Si están en espacio y hay momentos en que no hay sonido, no hay sonido, claro, literalmente.
Ya.
Hay, ya, claro, pero...
La ambientación sonora, digamos, ¿no?
Claro, lo fácil habría sido poner una musiquita por detrás o algo así para dar ambiente. No, no. Uh-huh. Literalmente no hay sonido y te quedas ahí pensando si se ha parado el reproductor.
El vacío del espacio, sí.
Claro, es que en el espacio no se oyen tus gritos. Sí. O sea,
eso lo sabemos desde Alien.
Por eso.
Correcto. Entonces, con respecto a lo que me decías, Íñigo, de la periodicidad, sí, cada mes sale un episodio. Tiene una particularidad y es que, bueno, como esto es una obra bastante gorda, en cierto momento empezó a, bueno, pues planteó un tema de patronaje, ¿no? Y lo hace a través de las herramientas de iVoox. Y los patronos, la gente que, de hecho, lo llama los capitanes, ¿vale? Los capitanes tienen el episodio un mes antes y luego toda la gente lo tiene al mes siguiente. Pero una cosa que precisamente, mira, viene a cuento de lo que estábamos hablando, es que tienes acceso a través del feed, ¿vale? Yo lo escucho en mi podcast, no tengo que entrar en iVoox. Así que a su favor también.
Pues sí, la verdad que sí. Y quería mencionar precisamente eso porque viendo todo el trabajo que lleva esto, creo que hoy la recomendación no va a ser escucharlo, va a ser suscribiros directamente. O sea, quiero decir,
y al principio, hay que empezar desde el principio.
No, páguenle a este señor, solo pide 2 euros al mes, páguenle. O sea, quiero decir, es una cosa, pero tremenda lo que está haciendo.
Es espectacular. Porque no sabéis el lore, además, que hay detrás. Hay gente haciendo cosplays de los personajes, de los distintos personajes. Hay todo un lore de los distintos gremios que hay. Como os he dicho, Echo y Valen son del gremio de arrastradores, pero hay otros gremios, hay marines, hay etcétera. Hay toda un lore de los parches que llevan en los uniformes. O sea, todo. Hay
un universo detrás de esto, ¿no? Digamos, podemos decir.
Exacto. Y todo eso se lo está trabajando a Alex. O sea, es espectacular a muchos niveles.
Una sola persona, madre mía.
Y además también ha sido reconocido por ello, porque también recibió el premio de la Asociación Podcast a Mejor Podcast de Ficción Sonora en 2024. O sea que, en fin. Creo que por no extendernos mucho más, vamos a dejar aquí esta recomendación ferviente además.
¿Hemos dicho desde cuánto están o no?
Exacto. Déjame comentar solo dos cositas. Una, que aparte de lo que es justo la historia principal, en los momentos en que ha habido vacaciones y cosas así, a finales de temporada, ha sacado especiales como son Señales y Notas, que es una serie de pequeñas historias paralelas o relacionadas con la historia. O sea, pues había poco, ¿no? Y luego la preguntaba a Íñigo, pues esto lleva desde 2022 sacando un episodio cada mes.
Pues ahí está esta recomendación, como decíamos, transmitiendo a ciegas una ficción sonora, una space opera, que os recomendamos, pero fervientemente, que la escuchéis, incluso que os suscribáis, porque está hecho por un creador independiente que también hay que intentar apoyar y que pueda seguir adelante. Pues Roberto, por esta temporada no nos queda nada más que agradecerte.
Muchas gracias.
Todo el trabajo de estos últimos meses, de esta temporada, como decía, y esperamos en la siguiente poder contar contigo.
Bueno, ya veremos. Bueno, ya vamos hablando. Pero en cualquier caso, hasta entonces podéis ir escuchando muchos podcasts.
Enredando, la informática que se escucha.
Y vamos a hablar ahora de software libre y de GNU Linux en esta sección que tenemos en todos los programas y que en este caso no va a ser la última, es la penúltima, porque en el siguiente programa también tendremos. Hoy vamos a hablar de la nueva versión de Debian. Novedad. Cuéntanos, Miquel.
Bueno, pues tenemos la comunidad de Debian, pues que ha publicado la versión 13.5 de su sistema operativo. Se trata de una actualización que se centra principalmente en reforzar la seguridad y mejorar los detalles técnicos del sistema. Esta revisión no introduce cambios visuales para el usuario final, sino que busca mantener el sistema estable, fiable y al día con los últimos parches. Además, esta versión ha llegado apenas 2 meses después de la anterior actualización. Esta entrega incluye numerosas correcciones de seguridad para el núcleo de Linux y para decenas de programas de uso diario. Estos patches resultan de gran importancia para entornos de producción donde el sistema destaca por su estabilidad a largo plazo. El objetivo ha sido cerrar puertas a posibles ataques, mejorar el comportamiento y reducir la probabilidad de errores graves. Esta forma de trabajar permite a las organizaciones tener una base de programas más fuerte sin necesidad de realizar grandes migraciones. Entre las mejoras, destaca la solución a un fallo en un programa de alzamiento de procesos que permitía a usuarios con permisos limitados obtener más control del previsto sobre el sistema. También se ha solucionado un problema en la interfaz de administración web que podía permitir a un atacante ejecutar órdenes no autorizadas. Además, se han aplicado parches a varios programas afectados por problemas de memoria para evitar desde caídas del sistema hasta la ejecución de código dañino. Incluso se ha corregido un exceso de permisos en el editor de texto básico para evitar modificaciones no deseadas en archivos sensibles. En el ámbito de las conexiones de red, se han incluido parches en componentes web para evitar ataques de denegación de servicio. Esto previene que un atacante sature el servicio mediante peticiones diseñadas para ralentizar o tumbar aplicaciones vitales de empresas o administraciones. Por otro lado, el sistema tradicional encargado de gestionar los gráficos también ha recibido correcciones para mejorar su seguridad ante posibles ataques. Aunque hoy en día existen alternativas más modernas, este servidor gráfico, el X.RG, sigue siendo muy común en las instalaciones de escritorio. Más allá de la seguridad, el sistema ha mejorado la compatibilidad de sus paquetes para adaptarse a futuras versiones de varios lenguajes de programación. También se han solucionado errores de arranque en placas que utilizan arquitecturas de hardware abierto de 64 bits. A todo esto se suman pequeños ajustes menores repartidos por todo el sistema operativo. Son cambios que ayudan a mantener la coherencia y solidez de todo el conjunto de programas. Para concluir, las imágenes actualizadas necesarias para instalar esta versión ya están disponibles a través del portal oficial para su descarga en debian.org. Los equipos que ya tienen instalada esta rama del sistema pueden obtener la revisión mediante los mecanismos habituales de actualización sin necesidad de reinstalar desde cero. Se recomienda aplicar estas mejoras sin demorarlo demasiado, tanto en empresas como en equipos domésticos, debido a la importancia de las vulnerabilidades corregidas. Con este lanzamiento, el proyecto consolida su estado actual, manteniendo su firme apuesta por ofrecer una opción fiable, estable y de mantenimiento continuo para servidores y equipos de uso diario.
¿Qué es lo más destacable, digamos, de Debian? Que siempre es digamos la opción
más estable
sí, y que para poner algo en marcha en ciertos entornos pues no hay que pensar mucho. Debian siempre te va a dar una opción pues que te va a durar bastante,
tiene cierta garantía de estabilidad.
Efectivamente, sí, pues como siempre esta noticia, esta novedad nos ha llegado gracias al GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web donde están todas las informaciones que damos aquí. La dirección es www.glub.bit, glub.bilatinaz.
La informática que se escucha.
Y vamos ya con el repaso de la actualidad tecnológica. En este penúltimo programa pues teníamos que cambiar algo y ese algo ha sido pues nuestro colaborador que por motivos de agenda pues esta semana no hemos podido contar con Iñaki Lázaro, pero en un regreso espectacular en el que tendríamos que poner focos, rever y muchas cosas. Ah, rever tengo. Tenemos con nosotros a... ojo, cuidado. Borja Arbosa. No, el rever no ha funcionado. Perfecto, gracias. Estupendo. Borja, Rachelón.
Regreso al programa. Me acabo de dejar el DeLorean, pero no he aparcado todavía.
Es que me he quedado con ganas de hacer lo del rever, ¿eh? O sea,
hola, Borja.
Creo que lo voy a volver a intentar. Dejarme volver a intentar.
Tienes un vicio tú ahí, ¿eh?
Sí, el rever es una cosa... Ahora voy, ¿eh?
Ay, ay.
¡Borja Arbosa! Es que queda muy bien.
Bien, esta vez sí.
Perfecto.
Ahora sí, ahora sí.
Dicho todo esto, vamos a hablar un poco de lo que nos congrega, que es de la actualidad tecnológica, y con ello, de lo que hemos encontrado en la actualidad tecnológica, porque...
Estamos ya terminado temporada, ya queda
sí,
poca cosa.
Junio empieza a ser un mes complicado, sí. Y además, pues, si no ponemos todas las noticias de IA, el resto, pues, son un poco de pasada. Es decir, podemos hablar de una tienda que está estafando a la gente, curiosamente esa tienda es online, entonces es tecnología. Podemos hablar de unas empresas que están tomando medidas contra el acoso sexual, que curiosamente son plataformas online, redes sociales y videojuegos, y podemos hablar también de una investigación sobre el intento de suicidio de una menor, que, en fin, el tema es complicado, pero la parte tecnológica son las redes sociales. Bueno, pues tecnología de refilón. Vamos con la primera.
Bueno.
Vamos con la Comisión Europea, que ha multado con 200 millones de euros a Temu por vender productos ilegales y peligrosos.
Pues efectivamente, la Comisión Europea ha sancionado con 200 millones de euros a la tienda de internet Temu. El motivo de este castigo es que la compañía no vigila de forma adecuada su catálogo, lo que permite la venta de artículos ilegales y peligrosos a los consumidores de toda Europa.
Dame un inciso, hoy estoy muy juguetón, perdón. Dame un inciso, vamos a conectar en directo con la sorpresa de Borja.
¡Oh, Dios mío!
Gracias, continuemos.
Durante la investigación, los técnicos de Bruselas hicieron un pedido sorpresa para comprobar cómo funcionaba la plataforma y descubrieron fallos de seguridad graves, como juguetes infantiles con piezas sueltas o cargadores que pueden arder. Aunque la empresa ha respondido que considera la multa exagerada, ahora dispone de 3 meses para mejorar sus controles si no quiere enfrentarse, pues, a más problemas legales.
El resumen un poco de esta noticia es la reacción, ¿no? Es decir, bueno, si hay alguien que compra en Temu habitualmente, y sobre todo los productos que son más baratos o que están más rebajados con respecto a los originales, digamos, y piensa que la calidad y los controles de seguridad son los mismos, pues
es un poco iluso.
Es una persona un poco ingenua, a decir verdad, sin querer juzgar a nadie, pero centrémonos. Es decir, en Temu, y en especialmente en el tema tecnológico, se vende chatarra electrónica y se vende pues cosas de muy baja calidad en general, sobre todo si vas a las ofertas y a lo barato.
Esto es como un meme hace muchos años que yo leí una vez sobre las tiendas chinas y los productos chinos. Dice, tenía garantía del chino, es decir, garantía total, salvo que deje de funcionar.
Efectivamente. Es que es un poco esta cuestión, esto no tiene mucho más. Hace muchos años, ahora yo me voy a hacer de abuelo cebolleta, hace muchos años, cuando no existía Temu y AliExpress y todo esto, la tienda por excelencia para comprar cosas raras, muy baratas en China, era Deal Extreme. Era una
pensaba que ibas a decir el chino de la esquina.
No,
a mí es que ni me suena.
Es que era una tienda como muy de nicho, pero vendían un montón, tardaban meses en llegar las cosas, pero
bueno, en AliExpress también, depende de qué pidas y dónde,
depende, pero hay ya una infraestructura como mucho más montada para que los almacenes estén cerca. No, Deal Extreme te lo mandaba todo de China, y si tardaba mes y medio en llegar, suerte, o sea, esto era así. Y además era un poco esto, tú veías los precios y decías, bueno, esto me puede salir bien y puede durar 15 años. Hay cosas que tengo por ahí compradas ahí que duran 15 años y hay otras que en 2 meses a la basura.
O puede durar 15 años o 15 días.
Efectivamente.
Sí.
¿Qué pretendemos? Pero bueno, lo realmente grave, digamos, que la noticia es verdad que no habla de la calidad, sino... del tema de productos, y bueno, habla de calidad, pero también de productos ilegales. La cuestión al final es esto, ¿no? El que en este tipo de tiendas, pues todos sabemos que tanto físicas como online, o sea, en los bazares baratos, se venden cosas que bueno, que no son originales, pero es que esto no es una sorpresa. ¿Temu asumirá algún tipo de responsabilidad y pondrá algún tipo de medida? Pues si Amazon no lo hace, lo veo complicado.
Depende de la cuantía de las multas que le impongan.
Sí.
Si le meten multas gordas, dirá, bueno, me parece que me interesa hacer algo.
La clave de todo siempre está en cuánto gano con esto, cuánto me cuesta hacerlo y cuánto me meten de multa.
Claro,
¿cuántos son fórmula matemática.
¿Cuántos son 200 millones de euros para Temu? Pues sinceramente no lo sabemos. Tampoco lo hemos mirado.
Bueno, solo ellos saben.
Este es un primer paso. Yo creo que el tema es que igual puede venir más... más multas más gordas más adelante. Entonces, claro, pues bueno.
Se calcula, se estima, los expertos, entre comillas, también es cierto que esto es la vista creada por IA de Google, o sea que fiémonos poco, pero una estimación que hay por ahí lo calcula en 70.000 millones de dólares de beneficio neto anual a nivel global. Pues 300 millones...
200.
200, pues no es demasiado. Uh-huh. Y más si hablamos de beneficio con respecto a la propia multa. Entonces, bueno, no tiene muy buena pinta de que vayan a tomar muchas
también medidas. Me imagino que en estos procedimientos la Unión Europea, en una primera sanción, a lo mejor si ve que tú eres reincidente o no has cumplido con los criterios, las cuantías serán exponencialmente sí. mayores.
¿Qué habrán pedido los de la Comisión Europea para hacer esta investigación?
Yo qué sé. ¿Qué decías, Miquel? Juguetes con piezas pequeñas y productos ilegales.
Sí.
Bueno, supongo que en sí, el hecho de que sean productos con piezas pequeñas y juguetes infantiles que no son apropiados.
Cargadores que pueden arder.
Ah, es verdad, cargadores que pueden arder. Sí, se me olvidaba esa parte. Ojito con eso, ¿eh?
Sí. O sea, estamos haciendo también un poco de comentario ligero, pero sí que es cierto que... este tipo de productos tienen un riesgo. Y en los cargadores es un claro ejemplo de comprar barato, hay veces que sale peor, no solo porque pueda dañar el dispositivo con que estás cargando, sino que el propio cargador pues puede
provocar algo en un sitio que igual te la lía bien.
Y hay cargadores hechos muy baratos, tan baratos que dices, este grosor del cable que tiene por dentro no aguanta lo que le estoy pidiendo, o sea, no es imposible.
Recuerden, amigos, lo barato sale caro y lo barato chino explosivo.
Y vamos con cuestiones un poco más serias, porque efectivamente, después de varios reclamos de diferentes entidades con respecto a la seguridad de los menores en diferentes redes sociales, parece que, al menos en Reino Unido, Snap, Meta y Roblox se han puesto manos a la obra y van a adoptar nuevas medidas de seguridad.
Bueno, las empresas responsables de redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat y el juego Roblox van a introducir nuevas herramientas de control en el Reino Unido para proteger a los menores de edad frente al acoso. Esta decisión llega después de que el organismo regulador británico les exigiera actuar de forma directa para frenar los peligros que sufren los niños en Internet. Para lograr estas plataformas se aplicarán pronto medidas como bloquear los mensajes de adultos desconocidos, usar inteligencia artificial para rastrear chats sospechosos y dar la opción a los padres de apagar los mensajes directos. Por otro lado, aplicaciones como TikTok y YouTube se han negado a realizar modificaciones porque aseguran que sus redes ya son espacios seguros, una postura que el gobierno ya está investigando.
Ahí se abre también un poco la polémica, ¿no? Entre los que, bueno, no sé si decir que van a implementar más medidas de seguridad es tácitamente reconocer que hay pocas medidas de seguridad. Y por otro lado, pues que YouTube creo que en concreto es de los que menos pastel tiene en esta cuestión. Sí que es cierto que hace poco han añadido una característica para enviar mensajes a los creadores, pero en general YouTube no está concebido como una red social al uso de contacto entre personas. Uh-huh. Entonces, utilizando YouTube Kids, la mayoría de las cosas peligrosas están ahí un poco al margen. La mayoría, tampoco vamos a generalizar, ni a quitarle culpa a Google, pero sí que es cierto que bueno, en el caso de YouTube, ahí no hay justificación. TikTok se tiene que poner las pilas y creo que es bastante claro y digamos que es una opinión popular, ¿no? Que TikTok no tiene los controles suficientes como para que los menores puedan hacer un uso seguro.
Tú has dicho que reconocer implícitamente, pero claro, la noticia, si no recuerdo mal, dice que lo hacen porque ese regulador británico les obliga a ello.
Sí,
como mínimo les sugiere hagan.
Les obliga.
Así que de reconocimiento, bueno, sí, es un poco de, vale, me han pillado o me han visto todas estas deficiencias, habrá que corregirlas.
Pero aún así, TikTok y YouTube dicen, yo no. O sea, a mí no me la cuentes.
Ya.
Entonces, por eso el reconocimiento.
Esto no va conmigo, dicen, sí.
Dicen ahora, vete tú a saber qué dirá dentro de dos meses si a alguno de los dos les viene el regulador con el... con el martillo.
Efectivamente. O con una multa, que puede
bueno,
ser lo
eso
más.
Eso es, al fin y al cabo.
Sí,
multa.
Sí, sí, sí. Bueno, yo hablaba de obligaciones, es cierto que es un poco el paso. Están un poco como en. Lo diré, esta movida que han puesto ahora en la justicia que antes de.
La mediación.
Efectivamente, están en una mediación. Perdón,
sí.
Muy,
está bien.
Muy larga la definición. Están en una mediación, están en plan de. Bueno, pues igual si hacéis algo, igual no os puro de arriba abajo. Ajá. Básicamente el caso de Roblox para mí yo creo que es el más complicado, porque al final en un juego en el que bueno pues hay un chat y hay formas de contactar con el resto de jugadores, la definición entre red social y videojuego ahí está un poco bueno mezclada
difusa ahí, sí.
Y sí que es cierto que bueno las herramientas que tengan pues les colocan en que tienen que hacer una visión como si fuese una red social, hay que poner mucha moderación y en fin, que también te digo que igual para lo que es Roblox igual les salía más a cuenta empezar a quitar características y decir bueno pues,
sí, eso
que
te
los
iba a
usuarios
decir.
No se envíen mensajes, ya está, ala.
A ver, hay plataformas como en el caso de YouTube que tú has dicho, no estaban originalmente pensadas para ser redes sociales, pero tienen ciertas funcionalidades que las hacen sociales, el hecho de tener mensajes directos entre usuarios, sí, el hecho de tener comentarios, el hecho de tener un chat,
sí,
o cualquiera.
Sí.
Que son herramientas que no son, digamos, la naturaleza propia de la herramienta. Uh-huh. Tú puedes utilizar perfectamente esas plataformas como YouTube, como Roblox, como cualquier otra, sin necesidad de interactuar o con un chat o con mensajes directos. Simplemente ofrecen esas funcionalidades como un añadido. Es bueno, pues si las quieres mantener, evidentemente vas a tener que contar con esas medidas. Y si no, pues te las cepillas y se acabó la fiesta.
Sí.
Pues ahí está un poco la clave. Yo también soy un poco escéptico en todo esto porque ya hemos visto, por ejemplo, que Discord ha tenido problemas para hacer, digamos, un paso previo a todo esto que es verificación de edad. Y ha tenido problemas muy, muy serios y el sistema se ve que tiene muchas deficiencias. Entonces, sí. A partir de ahí... también hay que poner muchos recursos para esa parte, ¿no? Para el que asegurarse que un menor no tiene acceso a esas características o al sí. revés, que el menor solo tiene acceso a las características que tiene que tener.
Hay que verificar que es menor.
Hay que verificar que es menor y hay que evitar a toda costa que se pueda hacer una cuenta de un mayor de edad. Pero también te digo que esto se nos queda corto simplemente la contraseña. Es decir, si un adulto comparte la contraseña de una cuenta con un menor y ese adulto puede ser mismamente un adulto que tenga interés en acceder a ese menor y lo haga mediante otra plataforma... Pues ya está.
Como curiosidad te contaré, yo esta semana he conocido ¿sí? del proyecto de la Unión Europea de crear una cartera digital de estas de identificación, sí. digamos, personal para uh-huh. a nivel comunitario, a nivel de la Unión sí. Europea, que ya hemos hablado alguna vez también a nivel español que se ha hablado de sí. eso, ¿no? Sí. El pasaporte digital o sí. otros nombres que se les han puesto.
Sí, sí. De hecho, hablamos en Enredando de ello porque es un proyecto que está todavía en beta y hubo un investigador que fue a GitHub a copiar el código, lo compiló y dijo: ¡ay, cuántas vulnerabilidades tiene esta aplicación! Señor, está en beta. Relájese.
Sí. Pero que esa quizá podría ser la solución definitiva o el futuro para esta industria, el hecho de que a partir de una determinada edad, como sucede ahora, ¿no? con el documento nacional de identidad, al menos en España, las personas tengan que, digamos, verificar con ellos su identidad en esos sitios para tener acceso a todas las funcionalidades, y que si no, una cuenta básica no te permite hacer absolutamente nada porque damos por hecho que mientras no demuestres lo contrario eres un menor.
Efectivamente. Yo llevo mucho tiempo diciéndolo, para mí el camino a seguir lo puso la Unión Europea hace muchos años y se llama EIDAS. O sea, hay un sistema europeo de identificación que es el que se usa en todas las administraciones del Estado y es al final una forma de verificar que alguien es quien dice ser. Y esa herramienta también o esa plataforma también tiene herramientas para poder verificar la edad. Entonces, ¿a qué estamos intentando volver a inventar las cosas? Un mayor de edad tiene su DNI o su identificación de cada país, que lo use. Los menores también pueden tenerla, pero los menores además, pues en esa identificación
indica que es menor.
Indica la edad, claro. O puede indicar la edad, o hay un mecanismo para conseguir esa identificación de edad. Pues ya está. O sea, quiero decir, con el DNI de cada uno. ¿Es cierto que esto es la muerte absoluta del Internet anónimo? Sí,
sí.
Pero si no nos sabemos comportar en el Internet anónimo, también te digo, pues en fin, hay un dilema, ¿no? Yo abogaría por el Internet que teníamos hace 20, 25 años, en el que, pues, las cosas era una plataforma más o menos segura y las cosas eran muy bonitas y tú compartías
la aldea global
y toda la movida, pero es que en la aldea global también hay pedófilos, lo siento,
pero era más o menos segura porque era mayormente estática, o
sea, y era mayormente de nicho. Sí, o sea, era una cosa que utilizaban las empresas, las universidades y cuatro frikis.
Eso es.
Entonces, pues como no nos sabemos comportar en una sociedad, pues esto es. ¿Por qué se crean las leyes? Pues porque no nos sabemos comportar en algunos casos.
La respuesta a la
¿Por qué hay policía en la calle? Pues porque es lo mismo.
Claro. ¿Por qué hay
policía?
No te metas en ese marrón, bueno, que eso está muy caliente
pues
estos últimos días, porque la policía tampoco se sabe comportar. En fin, vamos a dejarlo aquí. Borja, es que ricasco por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y que tengas buen verano. No sé si en el próximo programa estarás. Esperemos que no. No por ti, sino por poder despedir a Iñaki también.
Gracias, Miquel. Gracias, Íñigo. No sé cuándo volveré, pero bueno, hasta la próxima.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Con esto terminamos entonces esta edición 833 de Enredando, pero nos queda todavía un último ingrediente en nuestro track, nuestra canción compuesta por ordenador que siempre ponemos al final. Hoy nos viene de Skjöbde, de Suecia, de la party GERP, en concreto de esta edición de 2026.
Este año.
Y suena así. Esto que escuchamos se llama The Will y es del autor Go to 80, y con esto terminamos con esta canción, con este track, esta edición de Enredando, la penúltima. En 15 días nos escuchamos para la última edición de esta temporada. Hasta la próxima. Agur.